Bienvenidos al AVT Podcast, el Aquí Vale Todo Podcast. Yo soy Alex Juanes y creo que lo he vuelto a decir mal, ¿no? Aquí vale... No, lo he dicho bien.
Hoy lo has dicho bien.
Lo he dicho bien. Es el programa número 127, dedicado a Stanley Donnell, pero antes tengo que hacer dos cosas. Primero, felicitar la Navidad a todo el mundo. ¿Sí? Y segundo, dar paso a mi compañero Víctor Oliz para que haga lo mismo. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, Alex. En primer lugar, feliz Navidad a todos los oyentes, ¿no? Porque estamos en esas fechas señaladas. Y además tú has elegido una peli muy, muy acorde con estas fechas, ¿no?
Bueno, sí, transcurre en invierno.
Y en segundo lugar, felicidades a ti, que mientras estamos grabando esto es tu cumpleaños.
Eso es, hoy sí. Tendrán que viajar en el tiempo.
¿Cuántos
no nos ha tocado la lotería? Es el día de la lotería hoy.
A mí
no nos ha tocado la lotería, ¿no?
A mí me ha tocado nada. 20 euros.
A nosotros nos ha tocado 20 euros en típicas boletos de una rifa. No es una rifa, es un tema de un apoyo a una niña y tal. Uh-huh. Y nada, vamos ni a cobrarlo. Esas cosas no se cobran, tío, son donaciones. Sí, hombre, si fueran 400.000 euros, pues ya sí que iría. Pero siendo lo que es, que no.
Nada, bueno, nosotros 20 euros lo que jugábamos. Teníamos un décimo de 20 euros, pues ya está, eso es lo que.
Bueno, uy, mira, me ha sacado más que yo. Así que. Vale, pues nada, oye, muchísimas gracias, sí, mi cumpleaños. Y bien, y lo dicho, pues es el día de la salud también, ¿no? El día de la lotería, aunque. Hoy para los oyentes es Navidad, ¿no?
Hoy para los oyentes es Navidad, exactamente.
Eso es. En Navidad ya ha llegado el Olenchero o Papá Noel o Santa Claus, no sé cómo.
Sí, sí,
¿cómo
claro,
decís ahí en Madrid?
Claro que ha llegado. Y el tío de Nadal está cagando regalos y hay que darle mandarinas
también.
Para que
pero, no, pero el tío de Nadal yo creo que lo hacen días antes, ¿no? La noche antes. No sé, no me hagas mucho caso.
No lo sé, porque yo el tío de Nadal no tenía asistencia de. O sea, no tenía constancia de su existencia, ¿sabes? Hasta hace. Sí. Hasta pues mira, hasta que nos lo regaló a Malichoche, ¿no?
No, yo sí sabía el del bicho, pero no sabía, es como el Cagané, ¿no? El o Caganer o Caganet,
sí, bueno, pero el Cagané, sí, pero estas son cosas que se inventan los catalanes y se,
eso,
y
se quedan ahí. Claro, no, te trae su tradición y te trae su movida, ¿no? Que no nos pilla,
Pero eso es como si ahora inventamos, pues yo que sé, el navinegro, ¿no? Y es un negro navideño y no, es que es de aquí, es de Madrid. ¿Sabes?
Sí, pero en Madrid, ¿qué hacéis? ¿Hacéis Papá Noel o Santa Claus o algo así? ¿O no se hace?
Aquí,
yo en mi casa no se hacía, nunca. Cuando yo era chaval, se hacían los reyes y punto, no se hacía más.
Se hacen los reyes, en Madrid siempre han sido los reyes. Pero lo que pasa es que ahora es todo muy moderno y ahora es pues Navidad, o sea, Papá Noel y los reyes, las dos cosas.
Pero quiero decir, es Papá Noel, o sea, no es Santa Claus.
No, Santa Claus no ha sido en la vida, es Papá Noel. Papá Noel o San Nicolás.
O San Nicolás.
O San Nicolás.
No, es que aquí es el Olenchero.
Ya, el Olenchero, ¿no? Que es un tío también.
Yo era pequeño, ya había Olenchero. O sea, que ya existía la tradición y tal, pero no. Pero en mi casa no se celebraba. En muchas casas se celebraba, en otras no. Y a mí se los hacía reyes. Y entonces decían, una cosa, hola, o si lo queréis, a ver, en casa de mi abuelo sí se hacía. Entonces yo sí tenía en Olenchero, pero tenía un regalo. Así era cuando iba a casa de mi abuelo. Y en cambio en Reyes, pues, que era en casa de mis padres, claro, y tenía pues al cholón de regalos.
De todas formas, si te das cuenta, todo lo que envuelve a los señores que llevan regalos a los niños en Navidad es como sórdido, ¿no?
Sí, sí. No, es más, hay un anuncio ahora, no sé de qué, que habla de eso. O sea, dice, será al Papá Noel, ¿no? Y oh, un hombre extranjero que viene y entra en tu casa a la noche. ¿Y qué hacemos? ¿Les damos? Será de Coca-Cola o una mierda así, ¿no? Porque... En plan, pero le dejamos cosas para que cuando entre en casa coma y tal, ¿no? Es un plan un poco como el Welcome Refugees, ¿no? Pero con el tema del Papá Noel. Pero no sé, tío.
No, está bien, pues son cosas...
Sí, no, pero que el tema del anuncio, digo, ¿no? Es que, bueno, en fin. ¿No?
Sí, no, pero
de todas
que...
formas, sí, luego el Grinch también, he visto el otro día, se lo han dado en la tele como 17.000 veces.
Ah,
el
Grinch, la de Jim Carrey.
Sí, la de Jim Carrey.
Pero qué mala es.
Claro, yo me acuerdo de verla tire, que dije, una mierda y tal. Y luego el otro día viendo con las crías, dije, joder, pasé un poquito de vergüenza ajena,
Pero bueno, sí, ¿no?
Sobre todo por el maquillaje de los bichos y tal.
Jim Carrey a posteriori suele dar bastante vergüenza ajena, te quiero decir. En los 90 era gracioso, pero ver ahora una de sus pelis y dices, hostia.
Ya, quedan un poquito viejas. Pero bueno, eso era otro humor, eran los 90.
Era otra cosa.
Pero bueno, en este caso, en estas Navidades, en este programa especial que cae en Navidades, no lo hemos elegido, ha sido casualidad. Hemos elegido elegí yo a Stanley Donnell y lo elegí por la película de Siete Novias en Siete Hermanos, ¿no? Siete Novias para Siete Hermanos, que era la que quería ver, y de ahí me llevó a este señor. Y entonces Víctor eligió sabiamente, una película que tiene 30 años después, casi, de una de la otra, creo que van 30 años casi.
Sí.
Porque Lío en Río, ¿de qué año es?
De 1981, ¿puede ser?
No me, mira, no lo he quedado y no tengo ahora mismo la, sí, la pantalla.
Pues diría que sí, sí, del 80... Espera.
Pero voy a buscar
la Lío. La secretaria. Aquí está, Lío en Río, 84.
84, pues entonces 30 años justos, porque la otra es del 54. Han pasado 30 años desde una a otra. No son las películas más representativas de Stanley Donen ni por el forro, pero sí son dos películas que entran dentro de los géneros que cultivó, ¿no? Que empezó siendo, bueno, él era un chico judío en un pueblo, en un estado de no sé qué, donde los judíos pues no era muy bien visto, lo de siempre. Uh-huh. Y él decía que el cine fue su refugio, ¿no? Se metió al cine ahí pues para que no se metieran con él, ¿no? Por ser judío. ¿Será verdad o será mentira? No lo sé, pero bueno, es lo que dice.
Sí, bueno, era también bailarín y...
Quilicuá. Entonces, claro, el chaval era bailarín. No, no es que fuera bailarín. Empezó a ver cine y entonces vio a Fraster. Y el tío que se quedó flipado. Entonces decía, oh, qué bonito. En una biografía el tío decía eso, ¿no? Decía que para él era como, oh, el cine es un mundo como súper cómodo, ¿no? Y súper feliz, todo el mundo está feliz, todo acaba bien, tal. Entonces le gustó mucho, y como le gustaba mucho lo del baile, pues se metió a academias de baile y tal, hizo la universidad, no me acuerdo qué es lo que hizo, lo he leído, ¿eh? Hizo algo, ¿sabes? No relacionado con el baile, ¿eh? Creo, ¿eh? Y la cuestión es que de ahí se fue a juraría que a Nueva York, a trabajar a los musicales de Broadway. Ahí se hizo más o menos conocidete. Coincidió con Gene Kelly, siendo todavía muy joven, y de ahí saltó al cine. O sea, cuando Kelly pasó al cine, le llamó y le dijo, oye, vente para aquí y hazme unas coreografías, ayúdame, haz como asistente y me haces de coreógrafo. Y hizo varios números de varias pelis de Gene Kelly, entre ellos el de Gene Kelly bailando con el ratón Jerry. Hmm. La película esta es la de...
Botón de ancla.
Botón de ancla, es... Uh-huh. Y la cuestión es eso, que bueno, ese numerito, ese baile, es de Stanley Donen como coreógrafo. Uh-huh. Se puso a hacer pelis, tal cual, y bueno, hizo musicales antes de las películas, hizo musicales, se puso a hacer pelis, y pues, como que dice, revolucionó el musical, el tío, ¿no? O sea, es el hombre, mucha gente le conoce por ser director con director, porque se dice que también Gene Kelly metió ahí mano. Bueno, está acreditado Gene Kelly también como director en Cantando bajo la lluvia. Pero bueno, luego también pues tiene la de Charada, tiene la de Dos en la carretera, que también es como súper reconocible y tal. Pero la cuestión, bueno, también tiene luego Saturno 3, que no está mal, pero que toca un poco de todo. Pero lo que principalmente él hacía eran musicales, y luego un poco así, pues comedias un poco intimistas o un poco pues como Lío en Río, aunque es una comedia que, hostia, o sea, desde el principio con los títulos de créditos parece una teleserie, tío, de, no sé, Apartamento para tres o así. O sea, la musiquilla, durante toda la peli.
La canción esa maravillosa, ¿no? Blaming
on Rio. De teleserie, tío, de teleserie.
Sí, de ese rollo.
Hacía eso, ¿no? Que eran como comedias, pero que realmente es un núcleo pequeñito y tal, ¿no? Así,
¿no? No, lo que pasa es que Stanley Donen se tiró, pues eso, toda la vida haciendo cine, y lo que supo hacer muy bien, que otros del viejo Hollywood no supieron hacer en los 70 y los 80, fue adaptarse a los tiempos que corrían, ¿no?
Entonces, eso, cambiando.
Claro, tú ves todas las formalidades de Siete novias para siete hermanos, ¿vale? Que es cine clásico puro y duro, o sea,
puro y duro, sí.
Claro, y luego vamos a Lío en Río, que es una sex comedy de tetas, ¿me entiendes? Con comedia de enredo. Con
un marido adúltero, ¿sabes?
Pero totalmente actual, totalmente del 84, que te dicen que esa la ha filmado, yo que sé, Bob Clark, y te lo crees,
sí,
o sea, ¿sabes?
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Entonces, ese cambio de el saber adaptarse a esos tiempos, yo creo que le convierten en un director a tener en cuenta, ¿vale? Porque eso no es fácil, o sea, no es un tío que tiene una forma de rodar clásica.
Por ahí también, no sé si era Godard, que se había quedado flipado cuando en una película tiene, creo que es Un día en Nueva York, algo así creo que se titula, que es un musical, sí, la primera película que es Un día en Nueva York, es un musical, y en vez de estar hecho en estudio, está hecho en la calle. Las calles son las calles de verdad, y tienen cámaras ocultas, y tienen actores no profesionales y tal. O sea, la peli es como súper rompedora, por decirlo de una manera, y cambió un poco el... Le dijeron, hostia, este tío controla bastante, ¿sabes?
Claro.
Y ya digo, hay peña, pues eso, ¿no? Como Godard, que decía que le parecía que Stanley Donen le parecía un genio, ¿sabes? Entonces, bueno, se le tenía muy bien considerado, tío, la verdad es que que ha sido, bueno, murió este año, ha muerto.
Sí, en
febrero de este año. Ya que no, febrero de este año. Sí, sí,
febrero, sí, pero además murió con 90 y tantos años.
Con 94 años, o sea, tío, macho. Y muy bien, considerado, ya digo, en todos lados, en crítica como en público. Tiene lo que tú dices, tiene desde el cine más clásico, pues porque era de estudios, porque este estuvo. Este era cuando. Claro, es la época dorada de Hollywood. Esta época. Claro, yo no he visto la de. La de Tarantino, la de. ¿Cómo es? Era una vez en Hollywood, ¿eh? Uh-huh. ¿Tú la?
Sí.
No la he visto, pero sé que más o menos trata de eso, ¿no? De las estrellas que tienen como contratos con. Bueno, como hay ahora también, ¿no? Pero bueno, antes era como. Eran dueñas las productoras de los actores. Y entonces, pues tenías un contrato y si no trabajas para ellos, no trabajas para más. Y Stanley Donen hizo un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, bueno, ya digo, desde el principio apoyado por Jim Carrey, que decía, vente para aquí, este es asistente mío, o sea, le sacó un poco la cara, ¿sabes? Y tenía un contrato con la Metro que lo tenía en exclusiva, hasta que, no me acuerdo qué película con Kelly, se enfadaron, tuvieron una bronca buena. Y el tío dijo, pues a la mierda, hasta aquí. Pero claro, el tío ya, en aquella época, ya estaba bastante bien considerado y pudo seguir trabajando sin ningún problema. Pero es lo que decía, ¿no? Desde ese cine clásico, ¿no? Como el que se ve en Cantando bajo la lluvia, que me gusta muy bien. Esas pelis que tratan sobre el cine, me gusta muy bien porque ves cómo grababan, ¿no? O cómo hacían las películas. Uh-huh. Que es una cosa que con el documental Universo Pinzas, que no sé si lo conocerás.
Sí.
No sé, igual te suenas de un chaval, pero bueno, en fin.
Qué remedio, ¿no?
En ese documental, el director, el señor Pinzas, decía que explicaba cómo ellos ponían los efectos de sonido con un vinilo, ¿no? Así, claro, uh-huh. Es un curro con un vinilo, ¿eh? O sea, te lo piensas ahora y dices, hostia, o sea, para sonorizar un corto se tirarían sus buenas dos. Tres o cuatro tardes fáciles, pero para claro. Sonorizar una película, todos los efectos de sonido, ¿sabes? Buscándolos en un vinilo, tío, o lo tienes ahí super marcado de una forma que sabes que aquí está este sonido y el siguiente sonido no está hasta 30 segundos más allá en blanco, o sea, quiero decir, o está muy marcado, tío, o es una locura eso. Entonces, ¿cómo hacer cine, ¿sabes? En esa forma clásica, a mí me parece súper, ¿cómo decir? Súper loable, ¿sabes? O sea, en comparación con cómo lo hacemos ahora. A cómo se hace ahora el cine, ¿no? Tú grabas y si no lo has grabado ya lo tienes grabado, ya está grabado todo, ¿sabes? Puedes mejorar si quieres iluminación, pues, sonido, puedes tocar cositas luego, pero si no quieres no tienes por qué hacerlo. En cambio antes, desde el principio, o sea, por empezar con una de las pelis, ¿vale? Con empezar con Siete bodas para siete hermanos, que es la más antigua, ¿no? Es decir, la que trata este tema del cine clásico que comento. Los fondos están pintados, ¿sabes? Sí, el sí. Efecto para poder hacer el grabar eso, ¿sabes? Muchas veces está hecho en directo porque pueden tener una pantalla por detrás con una con un proyector y proyectando el fondo o con un cartelaco que sea la pintura, pero otras no puede ser porque están grabando en medio de un barranco, ¿sabes? Si tiene que verse que es un barranco de verdad, pero de fondo se tienen que ver más montañas nevadas que no existen realmente, ¿no? Entonces claro,
sí, eso ¿cómo se llama ese efecto? ¿Cómo era? No sé qué, painting.
Ojo, no lo sé, porque realmente lo que hacen es ir directamente al negativo. O sea, en aquella época tenían que ir directamente al negativo, ¿sabes? Buscándolo, y ahí lo que habían filmado de la grabación del cuadro, ponerlo por detrás, ¿sabes? Y grabar otra vez. O sea, es un curro. A mí me parece que es una barbaridad de trabajo, ¿sabes? El que se hacía. Lo que se tardaba en hacer una película, ¿vale? Hombre, ahora sí. Ya te digo, ahora la metes, la grabas, la metes al ordenador, lo montas si lo quieres montar.
Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Sí, si yo entiendo todo el curro que tiene Ben-Hur, fíjate, para reunir toda esa gente, todo eso, está muy bien, pero por ejemplo, a mí el cine clásico rodado en estudios no me gusta porque noto que no están en un sitio real.
Sí, lógicamente,
¿sabes? Y el ritmo es otro, entonces no me gusta el cine clásico, no le veo que falta algo, ¿sabes? Quizá por, sí, seguramente por la edad que tengo y tal, aunque ahora mucha gente dice que le gusta el cine clásico. Bueno, vamos a creerlo.
A ver, tiene que ver igual a ver con la gente, ¿eh? O sea, hay cosas del cine clásico que tenemos en este país, en otros países tendrán lo mismo. Hay una cosa que en este país que es el doblaje, que a mí me parece sublime. Las voces me parecen impresionantes.
El doblaje español,
son dobladores que no se tenían que haber muerto nunca, chaval.
El doblaje español ha sido el mejor siempre desde el principio.
Sí. Solo oír las voces principales, que además siempre son las mismas.
Además, con ese tono, ¿verdad?
Sí. Eso es actuar, tío. Eso es decir, aquí el actor de doblaje es actor. actor, ¿sabes? Pero flipando, tío. Yo cuando oigo la voz es... además que son siempre lo mismo, no sé quiénes son. O sea, habrá gente que está metida en el doblaje y que sabrá, que le gusta y tal, y dirá, ah, no, pues Fulanito es Menganito y no sé qué.
Son muy antiguos estos, son muy antiguos. Pero la voz de él, ¿vale? Del que hace del protagonista, ese tipo en los 80 estuvo haciendo con esa misma voz de anciano.
Sí, porque además tiene mucho más de mayor. O la mujer, la protagonista también. Igual, o sea, la misma voz vale para una niña, que le dije a Dios, digo, esta misma voz vale para una chavalita de 15 años como para una señora de 70. Te vale igual. Sí. Simplemente cambia a ella. Probablemente porque sería una señora de 70. Lo más seguro, ¿sabes?
Sí.
Pero es que es increíble, o sea, los tonos de voz y sobre todo la melodía, lo que tú dices, ¿no? Esa forma de hablar, de, oye, señora y tal.
Sí, sí.
Tiene un poco de tabaco,
¿sabes? Sí, muy, muy de la época. La cambiaré por siete tinajas de manteca, ¿no?
Entonces son cosas que a mí me gustan. O sea, a mí eso, por ejemplo, sí me gusta de cine clásico, ¿no? En que tiene ese doblaje. Claro, si está redoblado. Que por cierto, el lío en Río.
Ya.
Claro, yo no sé qué has visto, la versión que bajaste o el original. Pero tiene dos escenas con unas voces que no sé dónde cojones han sacado.
Pero son las mismas voces del doblaje de El nombre de la rosa. Tú sabes que pasa lo mismo.
Son los mismos tíos. Hostia, bueno, pues aquí no lo hacen tan mal, ¿eh? El nombre de la rosa lo hacen bastante peor.
Sí, pero porque no ponen voces, pero lo hacen fatal también. Pero eso son, yo creo que hubo una partida de películas, ¿vale? Que llegaron en su momento a España montadas de una forma. Y luego, cuando han salido en DVD, se han encontrado con que tenían más escenas. Y esas escenas estaban sin doblar. Entonces, pues en vez de coger, y como cuando te bajas un montaje de quien sea, ¿vale? Ponerle unos subtítulos ahí en inglés y luego continúa en castellano, cogen a dos mindundis y les doblan ahí de cualquier forma. Y es penoso, o sea,
es que además, una de las escenas, yo entiendo que esa tenía que estar doblada. Porque es en la que cuando va a pegar al cantante... ¿Sabes? Hemos saltado de peli, ¿vale? Para los oyentes, estamos hablando de Lío en Río. Sí. Hay una escena en la que uno de los protagonistas va a pegarle a un tío que es un cantante de un grupo de samba o de lo que sea que lo vean ahí, ¿vale? Y claro, esa escena sí es importante, sí es relevante. O sea, que esa sí estaría en el montaje normal.
Puede ser que se haya ido el audio, ¿sabes?
Sí.
Que se les jodiera cualquier cosa, a saber, a ver. No creo que lo hagan a posta, ¿sabes? Ahí para joder.
Pero bueno, en fin, ese era un detallito. Pero quiero decir, es eso, ¿no? Que el doblaje del cine clásico igual es algo por lo que la gente le puede gustar, ¿no? Luego ya las temáticas, joder, es que ya la propia peli, ¿no? Vamos a entrar en la peli Siete novias para siete hermanos, es una película, es un musical, que por cierto, luego tuvo su remake como serie de televisión, ¿sabes? Pero bueno, vamos con lo que es la peli, que está basada en una novela que a su vez está basada en un mito que viene en la Biblia, que a su vez en la película lo nombran, el mismo mito, que creo que es en las mujeres de Sabina o las mujeres de Sabina o
la violación de las Sabinas o algo así,
o sea, las Sabinas o algo así, ¿vale? Y la cuestión es que ese mito lo que dice es que, bueno, pues que los romanos estaban faltos de mujeres, pues porque me imagino, pues yo qué sé, pues por las guerras o lo que sea, habían muerto o lo que sea, estaban faltos de mujeres, y entonces organizan como una especie de campeonato, de torneo, no sé qué, una fiesta, para que vengan los pueblos de alrededor, y uno de ellos, que son muy, muy, muy pavillos los tíos, pues van allí con todo, con las mujeres, con los hijos, no sé qué. Entonces cuando los romanos ven a las mujeres, dicen, hostia, a la que actuemos todos juntos, nos pillamos a los hombres del otro pueblo y nos quedamos a sus mujeres. Se las quedan y pasan los años y entonces los supervivientes, o bueno, o el resto de familia de las mujeres, van a recogerlas, pero claro, como ha pasado ya tiempo, llega la guerra y dicen, claro, no, no podemos mataros. O sea, no puedo matar a quien tengo que matar porque ya es tu marido, ¿sabes? Y tú ya tienes, o tu hijo, ¿sabes? O es mi sobrino, o es mi cuñado, entonces al final, pues como, bueno, pues no pasa nada. Somos familia y punto. Y esto es lo que pasa en la película. La película transcurre, no dicen exactamente en qué condado, pero bueno, imaginaos en Wyoming, por decir algo, y un montañero con sus siete hermanos vive ahí, pues, arriba en la montaña con sus vacas y sus ganados y sus cosas, sus cosechas de, no sé, de trigo, no sé qué pollas que dicen que tienen ahí, y baja un día al pueblo, entra al... que sería el almacén de allí, oye, quiero llevar, pues lo que tú decías, ¿no? Tres barriles de manteca, dos libras de tabaco, no sé qué, no sé cuántos, y mientras están poniendo las casas, ¿no? Hombre, pues, ¿qué tal la familia? Va, pues muy bien. Pero he bajado al pueblo a ver si me caso. Y la mujer...
No, pero antes le dice que si tienen una mujer que se la empaquete,
¿no? Eso, dice, oye, ¿no tendrás una mujer ahí? Pero, lo dice un poco para romper el hielo, para meter esa conversación, no lo dice en plan serio, ¿sabes? Pero claro, es lo que él dice, es la intención, es suya, es esa.
Pero dice, es que tengo la casa hecha de la puta mierda, somos siete hermanos y está que parece una pocilga, entonces me tengo que casar ya para que lo limpie.
Para ver si viene una mujer a limpiarlo, ¿sabes? Y a darnos de comer. Él es sincero, ¿sabes? Y claro, la señora de la letra le dice, ah, tú eres un flipado, ¿dónde vas? No te la vas a encontrar una mujer así ni por el forro. Y justo entran tres señoritas, tres chavalitas, además, pues 16, 17 años, ¿no? Bueno, hacen ver, ¿no? Y las mira así, y ya todas como ruborizadas y tal. Y la primera canción tenemos ahí, el tío sale cantando, pues, ay, cómo me gustaría encontrar a una mujer, patatín, patatero. Hasta que justo va viendo varias y nada. Y hasta que, además dice eso, dice, no elegiría mujer hasta que no haya visto a todas, hasta que no haya revisado, no, como si no, hasta que no haya visto todo el ganado, ¿sabes? No elijo. Entonces ve a una que está cortando leña en ese momento, y además la llaman, oye, Mili, vente, que están los muchachos esperando la comida, ya voy. Y entonces claro, el tío se queda, hostia, bien, está, empieza bien. Y luego ve además que a través de la ventana, el tío mira por la ventana, ¿no? Del bar, ¿no? La tasca esa. Que la tía coge y como que le mete un puñetazo a uno, ¿sabes? Hostia, está encima es brava y tal, para mí, ¿sabes? Va, se sienta a comer y enamorados, o sea, la tía se queda como flipada de él. Y entonces va a él y dice, oye, le dice, mira, tengo ahí arriba un monte y tal, vivo en la casa allí, tengo una granja puta madre, cásate conmigo. Y la otra, que no, venga, que sí, que te cases conmigo. Se queda así como un poco pensativa y dice, venga, me voy a ir a cortar la barba y vuelvo con el cura. Y aquí igual pasa eso, bueno, se casan, tal, claro, la tía llega arriba, se encuentra con el percal de los hermanos.
A los 5 minutos de conocerle, ¿eh?
Sí, a los 5 minutos, sin más, pim, pam. También ella dice que, claro, que lo había intentado con otros hombres y le habían pedido casar y que ella, pues, como que sentía ahí un esto que no había amor y tal, y con este, pues sí lo siento. Entonces, por eso da un poco el paso para adelante, ¿no? Tenemos segunda cancioncita de ella cantando de, ay, qué bien, que voy a ser muy feliz, voy a vivir con mi marido, tal y cual. Y además le dice, es que, joder, de estar todo el puto día en la tasca esa de mierda, dando de comer a un montón de hombres, joder, cocinar ahora para solo uno, pues de puta madre. Llega allí y se encuentra el percal, ¿no? De los otros seis hermanos. Bueno, en el primer momento, claro, en el primer momento la tía les pone firmes. Dice, no, aquí, para que yo bueno, la casa está, que yo es, pues, ni que tuvieran Diógenes, tío, o sea, vaya puta mierda tenían allí. La cosa es que, bueno, la tía les prepara la comida, les prepara todo, y dice, pero aquí para comer tenéis que lavaros, afeitaros, no sé qué. Y les enseña modales. Y la cuestión es que, bueno, es un lapso de tiempo indefinido, ¿vale? Un mes, pues los tíos ya están más o menos, pues bueno, decentes, ¿vale? Y venga, vámonos a una fiesta que hay que levantar un granero, y hay una fiesta y toda la gente lleva pasteles y tal y cual, y lo hacen como un concurso a ver quién levanta el granero, una parte del granero antes, ¿no?
Hay como y animales ahí.
Venga, vamos, que así conocéis chicas, conocéis a las chicas y se vuelven. Y claro, cuando están ahí arriba, joder, las chicas, no sé qué, las chicas, no sé cuál. Y el hermano mayor, el casado, ¿sabes? Dice, pues ¿por qué la vais y os las cogéis? ¿Sabes? Como hacía, aparte el tío dice, como pasó en lo de las Sabinas. Y dice, ah, pues venga, y van y la secuestran. La secuestran.
Sí, sí. La meten en sacos.
Sí, la meten en sacos o con matas ahí asquerosas llenas de polvo, porque van y se matan, o sea. Que sé, que esté limpia, ¿no?
Como el que se va a robar cerdos, ¿sabes?
Sí. La secuestran, o sea, es un secuestro puro y duro, aunque ellas les conozcan, pero es un secuestro. Y, claro, pasa como suben, viven en la montaña, pasan por un desfiladero, claro, que ya saben ellos que, ojo, cuidado, no se puede hacer ruido, que hay desprendimientos. Entonces, hacen ruido a propósito, se desprende la nieve y ahí ya no puede subir nadie. Y entonces tienen que estar ahí 5 meses hasta que se deshaga la nieve. Claro, ellos van muy contentos. Llegan allí y la Mili dice, no, de eso nada, las chicas duermen en casa y vosotros a dormir al granero. Y el marido, el hermano mayor, el Adam, dice, bueno, pues muy bien, venga chicos, iros al granero, yo voy a entrar a casa con mi mujer. Y la otra dice, no, tú al granero también. Entonces él se mosquea y dice, sí, pues me piro. Y se va a una montaña más arriba todavía, a una caseta, estar él solo ahí. Los hermanos, por favor, no te vayas, que te puede pasar algo. La cuestión es que, bueno, tienen que esperar hasta que vengan las familiares y tal y cual. Y bueno, y voy a contar el final, es que ya acaba la peli, ¿vale? Pero voy a contar el final para poder decir, luego desengañar un poco lo que pienso, ¿no? cómo se vería ahora un remake o tal. La cuestión es que, bueno, al final se pasa la mujer, la Mili, está preñada. Y entonces las chicas que habían estado hasta ese momento encerradas en casa, a Mili no les dejaba salir para que no se cruzaran con los chicos, le dicen, oye, pues como estás preñada, vamos a ayudar, o sea, vamos a salir y vamos a mezclarlos con los chicos, no nos quedan más cojones. Con eso que se enamoran más. Ellas ya estaban un poco pilladitas, ¿eh? O sea, que no, tontas no eran, no estaban, como quien dice, contra su voluntad del todo, aunque sí que estaban secuestradas, pero bueno. La cuestión es eso, que se rozan y tal y cual, y surge el amor con todas las parejas, como tenía que ser. Además elegirás al momento, como habías dicho tú antes, TikTok, sí, sí. Se ven.
Se dejan de gilipolleces, es esta. Pues sí, esta. Sí. Vamos, y... como el que va de putas, ¿sabes lo mismo?
Sí, exacto. Dice tú, y la otra dice, bien, es en ese plan. La cuestión es que, bueno, pues se deshiela la nieve, el marido, el Adam, que ya le dice el hermano, oye, bueno, el hermano dice, oye, que has tenido una hija, bájate, y la ves. El otro, no me lo creo, es mentira, pasa unos días y acaba bajando. Dice, oye, hay que devolver a las chicas, o sea, no podemos mantenerlas aquí, se ha abierto la nieve, van a subir y tenemos que bajar a las chicas. En principio ellos se niegan, pero luego se dan cuenta, ¿no? O sea, el tío dice, les dice, le cuenta lo de las Sabinas, les dice, oye, es que si suben y vosotros les recibís a tiros, alguien va a ser resultado herido, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a casar luego si has matado a su padre o has matado a su madre? Es que no tiene sentido, vamos a devolverlas. Pero en ese caso son ellas las que no se quieren ir, ¿eh? Porque se quieren quedar, ¿eh? Y en esto que justo llegan todos los familiares con las carpetas en mano, ¿eh? Dispuestos a matarlos, y oyen un bebé llorar, que oyen al bebé de la Mili y de Adam. Y entonces dicen, ¿qué ha pasado aquí? A ver, hemos oído un bebé antes de matar a nadie, ¿eh? Dice el cura, antes de matar a nadie. Además dice eso, ¿eh? antes de llegar a la fuerza o algo así, que es matarlos porque habían dicho que los iban a colgar. ¿De quién es el bebé que hemos oído? Y entonces todas dicen, como si fuera Espartaco, yo soy Espartaco, ¿eh? Todas dicen, ¡es mío! ¿Eh? Y escena siguiente, ¿eh? No preguntan, bueno, a ver, hemos oído un bebé, vamos a verlo, ¿eh? No preguntan, directamente escena siguiente es ya casándose, ¿eh? Con las novias, los novios, y detrás los padres con las escopetas. ¿Vale? Se casan, fin, y acabó muy bonito. Bien, entonces, la pregunta que ya me han hecho varias personas es, esta película, que además lo decía, ¿no? ¿Podría hacerse un remake de esta película hoy mismo? Sí, pero se tendrían que cambiar cosas. Pero yo creo que sí, aunque es lo que tú decías, es una película que es misógina. Porque es
total, o sea, total.
La mujer tiene un papel, que es limpiar y hacer la comida.
Y ya está.
No tiene más. Y traer hijos. El papel que le ponen en, sí, la película.
Pero aquí se juntan dos factores, ¿no? Que es una película de época y por otro lado es una película rodada en los años 50, ¿no? Entonces... pues es hasta normal, ¿sabes? O sea, está súper normalizado el hecho de que las mujeres solo sirvan para, pues eso, para tener hijos, o sea, para que se las follen, para que cocinen y para que frieguen, ¿no? Y para que lleven la casa, en definitiva.
Sí, lo que pasa es que sí que la mujer es todo el rato, si te das cuenta, la Mili es la persona que tiene la razón, siempre, siempre. O sea, quiero decir, el marido se equivoca todo el rato, ¿sabes? El personaje que sabe, que sabe cómo controlar la situación siempre es ella. La que le deja, que también es eso, el día de la noche de bodas, claro, todos los hermanos ahí expectantes para que suba el hermano, pues para ver si polla, ¿no? Pues, y la cuestión es que ella no le deja entrar, le dice, no, no. Pero al final acaba accediendo, le dice, no, jo, qué vergüenza vas a pasar si no, ¿no? Frente a tus hermanos, ¿cómo te van a mirar a la cara, ¿no? ¿Cómo les vas a mirar toda la cara si no te follas a tu mujer, ¿no? Esa noche. No le llega a decir eso, pero vamos, es lo que le dice, dice, venga, pasa para adentro, te dejo entrar. El tío entra, se cae, rompe la cama, hay un ruido de la hostia, y los hermanos al oír el ruido, contentos, o sea, como, se ha follado roto la cama. Y al día siguiente ya está, y ahí la ha dejado preñada, porque poco más están juntos, pero bueno. La cuestión está en que la mujer siempre está empoderada, o sea, aunque ellos le ponen, siempre la ponen en un nivel, le dicen, no. Yo quiero una mujer para esa madre. La otra siempre dice, sí, pero yo decido, ¿sabes? Hay que decir, si se empodera a la mujer, o sea, hay que decir, en la película está rodada en el 58, hemos dicho, 54, pero está ambientada, no sé, en 1900, 1880, 1890, no tengo ni idea exactamente, ¿sabes? Pero vamos, bastante más antigua. Entonces, la mujer en la película es como más activa, más proactiva, ¿no? Más... está más empoderada, ¿no? Se dice ahora.
Lo que es un personaje como de carácter, ¿sabes?
Sí, pero claro, pero...
ojo, pero bueno, pero ella tiene como súper asumido cuáles son sus funciones y no protesta. O sea, que es como...
ahora, sí, pero tendrían que cambiar las cosas. ¿Y qué es lo que es al final? es una película de un secuestro y síndrome de Estocolmo, porque al final es eso, o sea, ellas ya les conocían y ya les habían puesto ojitos, pero al final no deja de ser un secuestro, ¿sabes? Por eso digo que es un poco como La Bella y la Bestia, ¿sabes? Solo que con siete protagonistas en vez de con uno, ¿sabes? A mí me gusta mucho, ¿sabes? Y me gustan mucho los bailes, aunque he de reconocer que se hacen largos todos los números. Los musicales igual no tanto, o sea, cuando cantan igual no es tan, no se hace tan largo.
Pero más que se hagan largos, yo creo que es que son muy añejos, tío, muy...
No porque sean añejos, porque por ejemplo, a ver, yo puedo entender que se haga viejo lo del granero, ¿no? Cuando bailan, hacen eso, ¿no? Como el pulso ese encima de dos tablas, lo del bailar encima de lo del agua. Igual esas cosas hasta se hacen de verdad, ¿no? No digo a ponerlo en duda. La cuestión es que se hace demasiado largo. O sea, esos números están bien, pero no sé, o sea, no hace falta que continúes, o sea, hasta aquí, o sea, ya, no sé, se hacen largos ese número. Y luego hay uno musical que no me gusta mucho, es en el que están ellos cantando porque están melancólicos, ¿no? Porque están arriba, está empezando a nevar y no están las chicas en casa, ¿sabes? También se hace como, no es que se haga largo, es que es muy lento, es muy depresivo, no depresivo, pero no sé, es como un número que no me gusta, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que hacen largas, ¿sabes? Ahora sí, la peli es una hora 40, se pasa rapidita, no va súper follada, o sea, es lo que tú dices, se conocen, se miran, se ven y ya están, ah, pim pam, ah, suben arriba, están en casa, bum, bum, y bueno, es más, la película, ya digo, dura una hora 40 y las chicas llegan a casa cuando quedan 35 minutos de peli, o sea, ya ha pasado una hora y algo, o sea, la secuestran, quiero decir, a la hora y pico de peli, ya se ha acabado casi la película. Bueno, la película funcionó bastante bien. No sé cómo funcionaría en España, en los USA.
Pues no lo sé, ahora te lo digo.
Mira, a ver si tenemos datos.
No, a mí, yo no lo había visto nunca, ¿eh?
¿No habías visto nunca?
Que va, no tenía ningún interés por ver esto. Y la he visto, y bueno, me ha hecho gracia, ¿sabes? Porque...
Yo por mis hermanas, bueno, mi madre sobre todo, a la que le gusta, que han estado antes en la tarde aquí, han venido a celebrar un poco cumpleaños y tal y cual. Y les he puesto un trocito y he dicho, mira, tenía la peli este tal, que la tengo aquí con subtítulos, las canciones subtituladas, porque claro, en aquella época no estaban subtituladas, la versión que nosotros teníamos no estaba subtitulada, entonces nos hacíamos un poco la idea de lo que decían, pero no teníamos ni puta idea exactamente de qué es lo que estaban diciendo, ¿no? Y aunque los subtítulos están bien, no son fieles 100%, pero bien, están bien adaptados, están guays. Y nada, les he puesto un trocito de lo del granero y tal, y eso, y le ha gustado mucho, ¿no? Está ahí bastante contenta viéndolo.
Pues fueron a verla 4.749.000 espectadores.
Ya, está de puta madre, porque además estrenaría en el 70 y algo, así, me imagino, ¿no? Esta peli aquí en España no sé qué año se estrenaría, ¿no?
Hombre, pues supongo que en el 55, 56.
Una cosa sí, así. En aquella época, claro, pues, no sé yo, ¿eh? ¿Ves?
Sí. Joder, ¿sí? Claro, aquí lo había visto. Cine es desde el cine mudo.
Sí, pero no sé si llegaban tan pronto, por eso digo.
No, pero no con tanta diferencia. A lo mejor 3 o 4 años, ¿sabes? A la que sí que llegó tarde es una que esto está leyendo, en el que se llama La Escalera, ¿vale? Sí. Que es del año 69, pero aquí no se estrenó hasta el 76,
sí.
Porque...
Sí, y te dices la de los gays, ¿no?
La de los maricones, exactamente.
Sí, se estrenó por eso, exactamente, sí. Bueno, no se estrenó porque era la mujer de uno de los actores de Richard Burton, creo que era, es que no me acuerdo quién era, lo he leído, ¿sabes? Y que no, que la mujer no daba derecho, no se debería tener los derechos y no los quería vender. Y al final, pues no sé, por falta de pasta o porque palmaría o lo que fuera, pues sí, se estrenó hace unos años.
Sí.
Sí, a mí me gusta mucho, ya digo, por eso la teníamos nosotros grabada y cada X tiempo la...
A mí me ha hecho gracia, o sea, yo no la había visto nunca, como te digo. Y nada más empezar ya con ese diálogo que tiene el tío entrando en el colmado y tal, y diciendo que se quiere, hostia, que se quiere llevar una pieza, encima viuda, ¿sabes? Como diciendo,
sí, porque... sí, mejor viuda, porque sea está, ya saben, vamos,
sí, porque le vamos a meter una caña, que tiene que ser una mujer que esté acostumbrada ya a esta mierda, ¿no? Una
viuda, sí, la caña ya,
sí, la hostia, dice, pero que puede venir aquí a comprar mujeres como el que compra cerdos. Es muy gracioso. Y ya he visto que mantiene toda la peli ese rollito misógino y tal. Y bueno, pues está entretenida, ¿no?
Está simpática.
Sí, luego, es muy, muy de la época, ¿sabes? Tiene momentos, como tú dices, hay numeritos musicales que dicen, me cago en la puta. Pero, como es cortita, pues al final pues es una película que está entretenida. Y bueno, pues es pues un clásico.
Si te has fijado, es súper, súper blanca la película.
Hombre.
Tan blanca que, o sea, las peleas, los puñetazos, bueno, son bailes también, ¿no? O sea, no pueden ser ahí súper duros. pero en el momento no les pasa absolutamente nada, ¿sabes? Hay que decir, no, salvo que tampoco que me está saliendo aquí desactivar estas putas mierdas. Se pegan puñetazos y como si nada, se le da un puñetazo a un tío a la cara a otro, de que le partiría la nariz de esa, y el tío ni se toca la cara, o sea, sigue peleando, ¿no? Es todo súper blanco. Luego sí, si se ven en plan, ay, mira, me duele aquí, me duele, pero ninguna consecuencia de ningún tipo. Y besos hay dos, creo, y entre los protagonistas. Bueno, al final sí, claro, cuando se casan se están besando todos. Pero vamos, súper, súper blanca. O sea, que no se pueden ni asustar los niños viendo la película, ni siquiera. Nada. Hombre, se podría asustar, ¿no?
Es una película para toda la familia.
Diciendo, pero ¿qué es esto, por Dios? ¿No?
Y yo siempre había tenido constancia de esta película por mi madre y eso, ¿sabes? O sea, siempre
sí, pero, es una película de madre.
La típica que la ha visto la tele y ya, o me voy de la habitación o hago zapping, pero no la veo nunca. Hasta que la has puesto tú y digo, bueno, pues la he visto. Vale, mejor de lo que me esperaba, ¿eh? De ritmo y
a mí,
eso.
A mí, yo sabía que mira, yo te digo que igual hacía 26 o 27 años que no veía esta película, ¿eh? Yo creo que la última vez que la vería tendría pues 14 años, 13 años, acabo de cumplir hoy mismo 42. O sea, que quiero decir que pues es un porrón de años, ¿sabes? Sin verla. Entonces, sabía que me iba a gustar y me ha gustado, tío. Y se me ha pasado volando, ¿sabes? Pero volando, ¿sabes? Y había cosas que sabía, ¿sabes? Porque, o sea, que sabía que iban a. No a decir, o sea, la situación, digo, vale, ahora pasa esto. Ahora la tía les pide la ropa interior y ellos no se la quieren dar. Y dicen, no vas a entrar. Y ella va a intentar entrar. O sea, me acordaba de cosas, pero en el inconsciente. O sea, no. O sea, si tú me dices, escríbeme un resumen de la peli de qué es lo que pasaba. Hasta que no la he visto hoy, no te lo podría haber hecho. Te hubiera dicho, bueno, sí, me acuerdo que hay un baile en esto, me acuerdo que hay un baile de no sé cuál y me acuerdo de esto. Pero viéndola, tío, me iba acordando de todo. Y yo decía, guau, ahora esto, ahora lo otro, a mí, va, guau. Y como si fuera un chaval. Igual que cuando era un crío, igual me acuerdo de todo, chaval. Entonces, bueno, pues el cometido que yo quería al elegirla era esa, ¿no? Era volver a aquellos años, a ser joven. Y para mí, pues, me ha servido. A mí me gusta.
Sí, a mí también.
Y la otra es Río en Río, que elegiste tú. Que Río es una Río. Película que tú dices, ¿no? Que es una de tus películas favoritas.
A mí sí. Río en Río es una película... Además, la descubrí hace no mucho, ¿sabes? O sea, vamos a ver, la descubrí, ¿no? Yo sabía que existía Río en Río, pero que no la vi hasta hace relativamente poco. 3 o 4 años, así, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, o sea, es lo que he dicho al principio, ¿no? De que Stanley Donner, pues, llegaron a los 80 y se puso a hacer cine de los 80. O sea, no continuó con el estilo de toda la vida, ¿no? Y entonces lo que pasó con Stanley Donen es que toda la crítica se le echó encima. Porque dicen, ¿cómo es posible que este gran director que ha hecho Cantando bajo la lluvia, que ha hecho Charada, que ha hecho No sé la carretera, si ahora haga esta puta mierda, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, se le echaron encima, ¿no? Incluso decían que Leon Río era una mancha de mierda en el currículum de Michael Caine. O sea, no solo tuvieron caña para Stanley Donen, sino también para Michael Caine.
Claro, porque el personaje de Locke tampoco es excesivamente simpático, ¿sabes? Igual es por eso, ¿sabes?
Bueno, a mí se me cae bien el personaje de
Es que es como súper indeciso, pero luego sí se tira a la piscina en el momento, en el peor momento del mundo, ¿sabes?
Pero sí, pero con todos los chistes del mundo, o sea, a mí, nada más empezar ya te partes el culo. Nada más empezar, que además es una cosa que tiene esta película que es muy curiosa, que es que los protagonistas, delante de un fondo gris, ¿vale? Lo que hacen es que te van contando la película según la vamos viendo.
Que eso, es un poco como lo que ahora hacen, bueno, ahora llevan ya 10 años haciéndolo, lo de Modern Family, que es como el hablar a la cámara, como si fuese una especie de falso documental y luego, bueno, falso documental, ¿no? Como si fuese un documental y luego las escenas de lo que están contando, de lo que pasa.
Sí, pues eso mola mucho.
Pero claro, en el 84, me estás diciendo.
Sí, claro, en el 84.
Y con un señor que ya tenía en aquella época, pues, sus 70 años. O sea, que,
no, hombre, hace que tiene, que... hace que tiene 43.
No, quiero decir Stanley Donen.
Ah, Stanley Donen, no, sí. ¿Qué te
pasa aquí? Joder, no tenía tampoco 70 años, joder, ahí.
No, pero para tener 43, si tenía 43 estaba cascado. No, sí, pero al principio, ya la más empezar ya te ríes un montón, porque dice, bueno, a mí siempre me han gustado los sitios paradisíacos, ¿no? Uh-huh. Y mi primera novia me dejó porque una vez me mandaron a no sé qué isla, dice. Y dice, entonces a mí se me ocurrió mandarle todos los días una postal con solo una palabra. Entonces, el mensaje era, estoy en un paraíso virgen. tuyo, Matthew, o algo así, ¿no?
Sí, dice, he encontrado un paraíso.
He encontrado un paraíso virgen, exactamente. Entonces, claro, no le llegaron en orden las cartas y el mensaje que ella recibió es: he encontrado una virgen, es el paraíso.
Sí, un saludo.
Y ya lo volví a saber de ella. Y eso es nada más empezar la película, ¿no? Entonces, sí, pues, sí. Chiste de esos tiene un montón, ¿no? Porque ahí también te está narrando algo que ha hecho el amigo, el Josep Boloña, que lo hace muy bien también. Sí, y el otro dice: impulsivo, temerario, imprudente. Sí. Dice: me refiero a mí, ¿no?
Sí, soy yo.
O sea, tiene ese tipo de humor. Y luego es una mezcla de alta comedia, de lo que es high comedy.
Y creo que te digo que pasa entre su familia, que son muy pudientes, porque, oye, joder, un mes. Además, vacaciones un mes ahí, de puta madre, con chacha y la hostia. La mujer otro mes en otro en otra ciudad. O sea, se ve que es, por eso digo que es alta comedia. O sea, cuando has dicho alta comedia, por eso, porque es gente pudiente, tío. O sea,
sí, pero mezclado también con la comedia Screwball y la sex comedy.
Sí, eso sí, eso sí.
O sea, es muy bien, es una combinación perfecta. El guión me parece que es impecable. O sea, guión bueno, no tiene un puto agujero ese guión. Ellos están estupendos los dos y ellos también, y las tetas de la pava esa, eso es una barbaridad.
Esa no hizo más, ¿no? O sea, que esta peli ya,
hizo alguna mierda, vamos a ver qué hizo, pero es
que no, a mí no me sonaba de nada. Y la de Demi Moore, tío, que tetas más feas, ¿sabes? No feas, sino más pequeñas, no me gusta nada cuando la he visto, he dicho, uy.
Era,
yo pensaba
era
que la peli la había visto, porque esas escenas sí las había, no la he visto, no la había visto la peli. Porque la han comentado varias veces en la noche de NTV. Y la escena de la playa, en la que se dan ellas la vuelta y están en tetas, esa escena la han dado en la noche de como 3 o 4 veces.
Ya.
Yo pensé que la había visto, pero no.
No, pues es genial la película. ¿Y qué iba a decir? Se me ha olvidado lo que iba a decir.
Estabas diciendo eso de las tetas. De la chica esta que ibas a mirar a ver qué había.
Claro, que hubo una movida ahí que te cagas con la chica esta. Pero si es que se me ha olvidado.
Sí, no sé ni cómo se llama. Estamos diciendo la chica esta y estamos cagando.
Sí, no, es que por eso quiero mirar el
Michelle
nombre.
Michelle Johnson, no, Michelle Johnson es la otra. Es la mujer. Creo. Espera.
Sí, es.
Es ella. Espera.
¿Pero dónde la has visto? ¿Está en IMDb?
Estoy entrando ahí, aquí. Vale Harper es Karen Collins. No, y Jennifer, sí, Michelle Johnson.
Michelle Johnson
hizo después.
Sí, pues Michelle Johnson. Lo que pasa es que la vio Stanley Donen posando semidesnuda en una revista. La revista WS, y el tío se puso cachondo y dijo: quiero hasta chavalita en mi película y tal, ¿vale?
Lo ha hecho más que full.
Pero es que hubo un gran problema, y es que esta chica tenía 17 años cuando hizo la película. Entonces tuvieron que pedir permiso a un juez, ¿vale? Y a los padres y tal.
Sí, claro.
Para que pudiera enseñar las tetas, porque claro, decía Stanley Donen que si no enseñaba las tetas, pues que tendría que perder otra, ¿no? Sin embargo, fíjate tú lo gracioso que es. La de Demi Moore, que tenía 22, se le ven menos.
Ya, pero porque tiene muy poca teta también, ¿eh? Por eso se le ve menos, ¿eh? Espera, claro, esta sale en Westworld, en la de Museo de Cera, ¿sabes? Estoy mirando aquí, pero es que ha hecho más que
mierda. Es que no la encuentro en la ficha. Estaba mirando en el IMDb lo de 7 novias para 7 hermanos, así que no coño lo voy a encontrar.
Claro.
Y veo Julie Newman y digo, ¿dónde sale?
Tiene cosas, pero va, muy changas, o sea, mierdas de cojones.
Michelle Johnson, sí, se hizo películas de serie B y tal, a ver si hay alguna. Sí. Pero mira, está en Museo de Cera.
Sí,
la muerte siento también.
Los pájaros.
Tiene cosas.
Sí,
pisa fondo, esa aquella de Michael Keaton que tiene,
tiene
un concesionario.
Con Steven Seagal, me parece. La de Glimmerman o algo así, ¿no?
Sí, el ataque de los pájaros. Glimmerman, Wishful Thinking, Los Locos de la Carretera. No es que sean malas películas, pero que
papeles, no, y tampoco de lo mierda. Hace mal, lo que pasa es que, a ver, hace de, bueno, claro, si me dices que tiene 17 años,
sí.
Lo hace bastante bien, hace de
17 años,
porque hace de chavalita y tal y cual, y pero como súper alocada, súper, ay, estoy enamorada de tu padre, no sé qué, que es mi tío, bueno, se llaman tíos porque son amigos de toda la vida, ¿no? Pero el tío, ¿cómo se llama él? Nick, o no, Matthew. El tío Matthew. Dice, tío Matthew, no sé qué tal. Y no sé, tío, es como... O sea, la cuestión es que ella es como muy tonta, tío. Pero bueno, claro, es una niña. En la peli no se hace como que tienen menos todavía, ¿no?
La peli en ningún momento dicen la edad, pero se hace...
Pero sí que dicen la edad de él, y ella en algún momento, él dice... te saco 20 años. Y la otra dice, no, me sacas 28.
28. Luego, entonces, si él tiene
40 y algo...
43 tiene... A ver, haz la
15
cuenta.
Años sería.
15 años.
Creo que tiene 15, ¿eh? Claro, yo cuando dije, digo, aquí me sale que es menor. No puede de ser.
Sí, sí, claro.
Que
claro,
eso lo voy a estar haciendo doblaje o si
te. Sí, que la gracia es que es menor. Por eso te digo que una película como El León Río hoy tampoco se podría hacer.
Ya, ya.
Entre
ya.
otras cosas, porque si fuera solo la seducción, pues bueno, películas de Lolitas ha habido sí, siempre, ahí, ¿no? Ahí. Pero es que este es que se la folla impunemente. O sea, sí, es que, sí, y se la folla varias veces.
En varias ocasiones, además. Bueno, es ella lo que busca, bueno, ahí sí se podría escudar, ¿no? Porque es ella todo el rato.
Con las gafotas que me lleva. Que bueno, que no hemos contado el argumento.
Bueno, ah, bueno, sí, venga, dale, dale.
Pues nada, pues son dos hombres de negocios, dos yuppies adinerados, sí. Que bueno, que son amigos, ¿no? Entonces, uno de ellos lleva casado un montón de tiempo y el otro está separándose. El que uh-huh. lleva casado un montón de tiempo, pues planea unas vacaciones en familia, o sea, con su mujer y su hija, y con su colega, que es el Joseph Bologna, uh-huh. y su hija. Total, que la otra dice que está hasta los cojones ya de él, que se aburre y que se van a ir de vacaciones cada uno a un lado, ¿vale? Con lo cual, se va la mujer de él a no sé qué, a Bahía, ¿no? Y ellos, con las dos niñas, se van a Río.
A Río.
Entonces, en Río, pues bueno, pues la playa, las danzas nocturnas y todo esto, pues van a una boda en la playa, ¿no? Que uh-huh. una boda como que va todo el mundo y tal. Y ahí aprovecha la hija de Joseph Bologna para seducir a Michael Caine, ¿no? Con sus dos tetas enormes uh-huh. y bueno, y se la folla en la playa. Entonces uh-huh. aquí ya se genera el enredo, ¿no? O sea,
claro,
que tiene que, bueno, pues ella está metiéndole mano toda la peli y tal. Quiere que le diga a su padre que están enamorados. Y él dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Que te saco 30 años, esto no debió ocurrir. Y uh-huh. tu padre se va a enterar. Y bueno, un poco los esquives de él hacia el padre y tal, pues se desarrolla la comedia y la película hasta que se entera y la cosa da otro giro, porque ahora lo que quieren es lo que quiere el padre es encontrar al cabrón de cuarenta y tantos años que se está follando a su hija y partirle la cara, ¿no?
Al señor de los gafas azules, que en ese momento dice, coge el otro y pone las gafas de sol.
Sí, dice, ¿qué haces? Dice, pues, pongo las gafas de sol, tengo un orzuelo.
Sí, sí. ¿Te has salido ahora mismo? Y dice, sí, claro.
Te salen en el monte.
Dice algo, antes de lo de los ojos dice otra cosa. Y también cambia la postura o hace algo para que no... Y luego los ojos, y luego se ponen las gafas.
Sí, sí, sí. Sí.
Y es como súper cantoso, ¿sabes?
Sí.
Michael Caine está de puta madre. Lo hace super
bien. Michael Caine, mira, hasta en cualquier película, hasta la más mierdosa que tenga, ya, como pueda ser ejecutivo o ejecutor, ¿sabes? Que es malísima, pero mola porque está él, ¿sabes?
Sí.
Pero aquí es que está para comérselo, con esas gafotas gigantes que le ponen, ¿sabes? Y bueno, luego el tonito ese de hombre que está contando su historia, ¿no? Y el cómo no puede resistirse.
Un poco de metacine, ¿no? Porque está hablando al espectador, ¿no? Atravesando la cuarta pantalla, la cuarta pantalla, ¿no?
La cuarta pared. No es la cuarta pared, porque es como la cuarta pared es si dentro de la acción, ¿vale? Sí. Ellos se dirigen a la cámara. Sí.
Aquí
es como
sí, en otras escenas te están hablando, o sea, te está hablando el de la película.
Es metacine porque es como si a los personajes los entrevistaran a posteriori y lo meten en el montaje, ¿no? Es una cosa pues muy bueno, funciona muy bien,
es
eso.
Es moderna, o sea, que yo para la época esto sería moderno, ¿eh?
Esta peli es cojonuda. Esta para mí es redonda esta película, ¿eh? Para mí, o sea, pocas comedias son tan divertidas también resueltas como
igual
esta.
Igual que Siete Novias es un poco ingenua en lo que decía, ¿no? De las peleas y tal, ¿no? Las consecuencias son como, bueno, no pasa nada y tal. Esta también es un poco así, es un poco ingenua en esos casos, ¿no? Porque, pues eso, yo qué sé, tío, y están ahí, luego, o sea, tú te has tirado a la hija de tu amigo, tío, y estáis ahí en un hotel y ese mismo día te vas a dormir ahí, y, bueno, ese mismo día no, cuando viene la mujer tal, y te duermes en la misma cama con el tío, no sé, o sea, tiene unas cosas que son muy ingenuas, claro, es para dar. Para que
haya
el tema del
bueno, no,
el enredo, ¿sabes? Para que haya enredo, claro, y haya gags.
Para que haya enredo, pero a ver, está yo creo que
es
está...
Es como súper ingenuo, tío, no sé.
No, pero bueno, si es que al principio... Tú ten en cuenta que cuando se entera lo quiere hostiar. Lo que pasa que, bueno, su amigo se ve desde el primer momento que son como muy amigos, ¿sabes? De que no hay secretos para ellos y no le pega ni nada. Pero de hecho le dice, ¿te sentirías mejor si no te pego? Y dice... O sea, si no te pego te sentirías peor, y dice, sí, y no le pega, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que luego, o sea, lo que dices tú, que se va a la misma cama y tal, es porque llega la mujer de él,
sí.
Y aquí, spoiler, se entera Michael Caine de que llevan un tiempo liados, la mujer y el mejor amigo. Es. Entonces es como hijo de puta, ¿sabes? Están los dos metidos en un lío.
Yo entiendo, es una comedia y por lo tanto tiene que tratarse así. Tiene que ser una cosa vana, así. O sea, que no haya consecuencias duras. Porque si no, ya entraríamos en un drama, porque realmente lo que pasa estaría abordado desde prisma, si fuera realista. Esto sería un drama, o sea, lo de la Lolita sería un drama para la familia, las familias, las dos se irían a tomar.
Pero y le denuncian al tío y le.
O sea, que, pero como es una comedia, tiene que pasar todas estas cosas.
Pero en eso sí es inocente, ¿no? Porque.
A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, que claro, el otro al final acaba culpando a todos, ¿no? Lo ya te digo, ¿no? Primero dice, no, es pues el de la. Eso lo dice ella. Lo dice la Demi Moore. Es el cantante del este. No, luego el otro se supone, se imagina al padre, que es el vecino que tienen, y me hace muy negra, y dice, no, yo no puedo ser, soy impotente. Y dice, si te he visto con una jovencita, no sé qué, no, pero bueno, tal y cual. Pero es eso, ¿no? O sea, es como la película, es como, es tan, bueno, no es blanca, porque claro, joder, es que es al final sexo con un menor.
No, esta no es blanca, esta tiene más mala hostia la peli entera, ¿sabes?
Pero ya digo que es muy simpática, o sea, tiene mucha gracia. Y luego, yo no sé si esto a propósito o es que en aquella época era lo que les gustaba, lo que sonaba, ¿no? Pero es que parece una puta teleserie desde el principio. O sea, los títulos de crédito iniciales son como de puta teleserie. O sea, parece Vacaciones en el Mar, la canción.
Sí, pero solo la canción, luego lo demás es como súper.
Pero todo, tío, ¿sabes? Porque, o sea, cuando hacen un. Cuando llegan, por ejemplo, ¿sabes? Que van en coche, ¿sabes? Y se cruzan los de la boda, por ejemplo, venga, vamos, y musiquilla, ti, 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 y es como de serie, ¿sabes? De televisión. Entonces yo no sé si es
la
que
música sí.
Querían darle como era jovial, es jovial, ¿no? Están en Río y tal, tiene que ser algo jovial, pues no sé si querían darle esa sensación o que querían darle el aspecto de telefilm o así, no sé. La verdad es que.
Pero es que yo no creo que tenga aspecto de telefilm en ningún momento, lo que pasa.
No de telefilm, perdón, de teleserie. ¿Sabes? O sea, de teleserie, o sea, lo que es la.
Pero,
la música.
Es por la musiquilla, por el. Tin, tin, tin,
sí, sí, el sí.
Ese. Y luego, pero Tutsi.
Es muy ligera, no pasa nada.
Tutsi, o sea, también tenía ese tipo de música, ¿te acuerdas?
¿Cuál?
Tutsi.
Tutsi, sí, Tutsi, ¿sabes? Sí tenía. Por eso digo que yo no sé si es la época. Era lo que se llevaba.
Claro, claro, música, el 84 y las comedias sofisticadas llevaban ese tipo de música que no sé ni cómo se llama ese género, ¿sabes cómo te digo?
Y los créditos luego finales también son del mismo tipo, del mismo palo, ¿sabes? O sea, no sé, son muy raros. Yo cuando los vi, dije, uy, esto
a mí,
para televisión me pega mucho.
Madre, me mola un montón esa banda sonora, y esa canción. De...
También la canción.
Es muy mágica. Está guay. No,
y luego están muy bien los dos. Están muy bien los dos. Tanto el Boloña como el Michael Caine. El Michael Caine a mí me parece que está, que se sale. O sea, es un tío, por lo que tú dices, lo que siempre está bien, ¿no? Pero es que está de puta madre, tío. O sea, los gestos y las caras que pone cuando está hablando con el colega, ¿no? Lo de, decía, ¿no? De las gafas, de ponerse las gafas, ¿verdad? Yo me parto el culo, tío.
Todo terreno. Michael Caine probablemente sea, si no el mejor, uno de los mejores actores vivos de todos los tiempos, ¿sabes?
Claro, pues ya. Bueno, sí, lo último que ha hecho, yo no sé, cómo.
Ha hecho mucha mierda porque el tío tenía muchas deudas, ¿sabes?
Sí, yo no sé, este está divorciado o algo así, ¿no? No suena que.
Sí, tenía juego y, en fin, y una serie de cosas.
Postproducción tiene ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelis. Ahora mismo, chaval.
Claro, ha hecho mucha mierda. Mira, hay una época que es en los 90, precisamente, ¿no? Aquí igual no estaba tan necesitado y era a lo mejor más por trabajar con Richard Donner, ¿no? Pero mira, en los 90 tiene películas de mierda como Ese hombre es para mí, ¿vale? El Michael Caine. Que eso es un puto telefilme de mierda. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba aquella? A ver, espera que mire. Es que tenía la de Ejecutivo Ejecutor, que es del 90. Sí. Uh-huh. Que mala, que te cagas. La bestia bajo el asfalto 2, que es la del cocodrilo mutante asesino. Sí. Ahí también salía Michael Caine.
Aquí yo creo que metería pasta. O también, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es esta gente que no para por casa. Es que está todo. Porque estoy mirando. Bueno, IMDb dice que tiene 175 pelis. O sea, que nada más de una peli al año. O sea, por lo que estoy viendo, es que no para, ¿sabes? O sea, no para de trabajar. Y es de esa gente pues que se aburre en casa. Dice, estoy mejor trabajando de aquí para allá, aunque sea mierda, ¿sabes? Ah. Pues, tío, el último cazador de brujas, esa no es la de...
Sí,
la de Vin Diesel,
¿no? La de Vin Diesel. Esa le gusta mucho a Aida. Yo la vi en el cine, yo me aburrí. Pero a Aida le gusta mucho esa peli. Pero ¿cuál es? Es que había una que era especialmente mala, que hacía él como de héroe de acción, como si fuera Daniel Craig, pero él ya con 70 y tantos años, coño.
Hostia, ni puta idea.
A ver.
Bueno, El Caballero Oscuro, Ahora Me Ves, Viaje al Centro de la Tierra 2.
Seducción Peligrosa.
¿Seducción Peligrosa de qué año es?
Del 92, con la San Young. Mira, busca el póster.
92, Seducción Peligrosa. A ver el cartel.
De Russell Mulcahy, el director de los Inmortales y,
hostia,
y de tantísimas otras.
Una especie de metralleta ahí que esa mano no es ni de él. Vaya montaje, chaval.
Esa es especialmente mala, ¿eh? Ya, pero esa es la época. Esa es la época, los principios de los 90, que estaba arruinado y hacía lo que le daban, ¿no?
Lo que echaran,
¿no? Ejecutivo, ejecutor, Un Destino de Ida y Vuelta, que esa está muy bien, con James Belushi. ¿Vale? Que es él es como una especie de ángel o algo así, el Michael Caine.
Qué ruina de función, mira, qué ruina de función es muy buena, por ejemplo, es del 92, también es del mismo año.
¿Qué era la función? Está sí, la de Ben
Miller,
¿no?
No sale este...
Claro, oh, no, estaba... no, la confundes con la de Woody Allen. No.
Sí, espera un poco. Sí, 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 que sale este, Christopher Reeve. Sí, 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 ah, esta, vale. Sí, esta es muy buena, tío, qué ruina de función, esta es muy guapa.
Vale. Los Teleñecos en Contra de Navidad...
Bueno, sí, pero este niño que sale todo Dios.
Nah. En Tierra Peligrosa.
En Tierra Peligrosa de Steven Seagal.
Salía.
Y hará un papel. A ver, que pues eso, como en las de Batman también, pero porque hace de Alfred que sale cuatro escenas.
Ya.
Contra la paz, bueno, la de Batman se habrá llevado un dineral este hijo puta. Pero bueno, me parece bien.
Es muy bueno, Michael Caine siempre.
Es muy bueno, sí.
Siempre le ha gustado. Hace, y la cara de.
De puta madre, ¿eh?
El Joseph Bologna es muy bueno también. Lo que pasa es que el Joseph Bologna.
Sí, tele, ¿no? Ese hizo muchas series.
Claro, hizo mucho cine. Pues lo que te he dicho, la bestia bajo el asfalto. ¿Qué más ha hecho este tío? Mira, Dunkerque.
O sea, yo cuando lo vi, dije, hostia, este me suena mogollón. He eché un vistazo. Bueno, hoy ni he mirado, ¿eh? A ver, voy a entrar.
Espera, vamos a ver. Sí, no, Dunkerque no. Dunkerque es de...
Sí, es el Christopher Nolan. Sí, pero lo mismo, ahí en Dunkerque estoy seguro que este saldrá. Bueno, no sé, igual tiene un papel súper destacado, pero fijo que no, que son papeles cortitos.
Vamos a ver qué ha hecho.
Que este sale, venga, salgo, estoy 10 días, hago un papelín por ahí y me vuelvo para casa. Y me vuelvo a marchar otra vez, porque con tanta peli, tío, es que no para.
A ver, yo sé.
Ah, mira, tiene Big Daddy, la de.
Sí.
La de Papá Genial, la de este, la de Adam Sandler, sale también.
Mira, pero tiene, así que sea famosa, es el autobús atómico. Es el
autobús atómico.
Es sí. Que este, el Joseph Bologna era cantante también, ¿eh? O sea, era crooner. Entonces, yo creo que compaginaría cosas, pero a ver, ¿qué conozca
sí, todo? Sí, ves, buen de pelis de tele. Sí, me sonaba.
Telefilme mucho. Mi año favorito, que está reseñada en el blog de OBT, que estás con que estaba alcoholizado ya perdidamente. El joder. El este Peter O'Toole, con Manly Baker.
¿La teleserie más?
No, esa es Alan Alda.
No, vale. Estaba mirándola aquí, pero no empezaba. Pero...
Pues, Transilvania sí, 6500. O sea, 6500. La mujer de rojo, claro. Es también el amigo de.
Ah, vale, claro. Sí.
De Jim Wilder. O sea, que está especializado en amigos del protagonista, ¿no? Pero está muy bien, o sea, y dan muy bien el papel, o sea, de ejecutivos adinerados que se piran de vacaciones un mes.
Y... La cuestión es, a ver, ¿se podría hacer un remake, no? Que es lo que decías tú, que igual no.
No, de esta sí que no. De igual que de Siete Novias para Siete Hermanos, sí se podría hacer porque es en otra época, ¿me entiendes?
Y aparte eso es musical también.
Suavizando un poco la historia, sí se podría. Pero una película de un tío de 40 y tantos años que se folla a una de 15, hostia, no se puede.
A ver, por poder.
A no ser que sea Lolita o una obra.
Eso es decir, o sea, por poder se puede hacer en plan como drama, pero claro, ya es otra cosa, ya no es una comedia, ya no es el cachondeo. Es como cachondeo, claro, sería blanquear un poco la pedofilia. Igual, lo que dices tú, no se puede. Por ahí no podemos pasar. Entonces tendría que ser, pues yo qué sé, que tuviera la hija 22 años o 24 años. Y ahí sí podría
saltar. Ya, pero es que si tiene 20 y tantos años, ¿dónde está la gracia? Si la gracia está en que el padre se mosquea.
Pues bueno, sí. Pero yo qué sé, pero todavía vive en casa porque es una nini o algo así. O sea, que por poder se puede cambiar.
Ya, pero es que si es una adulta no hay conflicto.
Ya.
Es que, entonces yo creo que no se puede. Hombre, por poderse... Claro que se podría, ¿no?
Cambiando cosas.
Pero bueno, no van a hacer jamás un remake de Leon Río porque es una película muy buena. Yo creo que es una película cojonuda, pero está considerada como la mierda, la puta mierda de Stanley Donnell, ¿sabes?
Datos ahí, esta se estrenó aquí.
Esto se estrenó aquí, efectivamente, y la vieron 700.000 espectadores.
Bueno, no a ver, mal. Sería pasta, pero en aquella época para una comedia, pues igual no...
No, era una comedia no, secundona, tampoco tenía más...
80 y algo así, bueno, algo de dinero.
Pero... Bueno, hay que decir también, es importante, ¿vale? Que esta película es un remake de una francesa, ¿vale? De uh-huh. Claude Berry, protagonizada por Victor Lanoux, que es un cómico muy popular francés, que se llama uh-huh. Un moment d'engarament.
Un momento de... A saber, de
no, sé, significa. No sé lo que es de garamente en francés, ¿no?
Pues algo de, tendrá que ver con la erección.
Exactamente. Esto es una película francesa de que cuenta lo mismo, ¿vale? Pues Stanley Donnell la vio en Francia con su esposa y rápidamente quiso comprar los derechos para hacerla él.
Hacerla.
A ver, esta de Un momento en garamente no la he visto, pero yo la que sí que he visto es el remake de Leon Rio que se hizo en 2015, ¿vale? Oh. Que es Una semana en Córcega. Y bueno, es un remake pues porque lo dicen aquí, ¿sabes? Que está con Vincent Cassel, ¿vale? Uh-huh. Pero no tiene nada que ver, o sea. ¿Sabes? Pero,
o sea, no tiene nada que ver porque no es dos familias, dos amigos que se van o.
Sí, son dos amigos que se van, pero no sé, está como dispersa también. O sea, no es igual. O sea, creo que la chica es más mayor. Uh-huh. En fin.
Ah, sí, es verdad, mira, ahora que has dicho esto, se me ha olvidado decir que había dicho antes que de Siete Novias para Siete Hermanos habían hecho una serie de televisión. Hmm. El dato curioso es que en IMDb viene como el primero, no sé si será el que hace de Adam, bueno, de Adam no porque tiene otro nombre, pero tampoco se llaman, ¿cómo eran los Peabody o algo así, no? En la peli, Peabody. Hmm. Pues aquí en la serie tienen otro apellido y tal, y otros nombres, pero el que parece que es el cabeza de familia es el Richard Dean Anderson, que la gente igual dice, no sé quién es, pero si te digo que es MacGyver, todo el mundo sabe, hostia, MacGyver. Y era el protagonista, supuestamente el protagonista del remake de Siete Novias para Siete Hermanos. Por lo tanto, supongo que bailarían. No lo sé, es una serie de televisión, entonces no tengo no tengo más datos que el cartel, así, y poco más.
Pues bailarían, digo yo.
Digo, bueno, siendo una serie, pero bueno, sí, da para serie, pero que estamos hablando de lo mismo. Si sigue el argumento de la peli es secuestrarlas. No creo que vaya por ahí. No dudo bastante que vaya por ahí. Pero bueno, que es un dato que me había quedado ahí, que no había dicho. Es que el MacGyver había trabajado en Siete Novias para Siete Hermanas, pero en la serie de televisión. Uh-huh. Y Leon Rio, pues lo que tú dices, o sea, igual ahora mismo no se puede hacer un remake, pero sí han hecho una película más o menos inspirada, ¿no? Esa que dices de la de Córcega y tal.
Sí, pero no
pero que no tiene nada mucho que ver, ¿no? A ver, igual es lo que decimos, si no, porque remaquear o coger una misma historia cambiándole cosillas se puede hacer, pero que sea además el mismo género, es decir, que sea una comedia de enredo, ¿no? Pues igual no, por lo que decimos, ¿no? Porque es que es blanquear la...
Pero aparte la comedia no la comedia de enredo ya no se lleva tampoco. O sea,
no, ya no ganan dinero con eso.
Es un género que yo creo que se ha quedado ya obsoleto y que a nosotros no nos parece obsoleto porque hemos vivido la época en la que se hacían estas comedias, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero que en pleno 2020 yo creo que es un género... O sea, que la comedia que busca ahora el público es otro tipo de comedia.
No, a ver, si quieres hacer taquilleras de estas, tienes que tirarte a comedias chorras desde eso lo que hiciste el último verano y todas estas mierdas, o sea, las de Scary Movie. Así que me sabía de seguir lo que hicisteis por la. Hay una que es. Sé lo que hicisteis el último viernes 13, que no sé qué, no sé cuánto.
Yo tampoco, sí. ¿Cuánto hace que no se hace un spoof? Ni se sabe.
Pero por eso te estoy diciendo, pero esas eran las únicas que estaban dando dinero hasta ahora. Porque si no, ya, ¿qué te queda? Te quedan los thrillers de suspense, ¿sabes? Que esas ahí sí que hacen taquilla, lo digo por Parásitos, por ejemplo. Uh-huh. Y luego ya, o te tiras acción de ordenador a cholón, o es que no vendes un cagarro.
La peli de superhéroes que tienen todos los géneros, y ya está, es lo que hay.
Por eso te digo, o sea, hablando de pelis que tienen unos presupuestos, pues...
Como tengo la tarjeta de Movillelmo, ¿vale? Tú sabes uh-huh. que eso, cada vez que vas al cine vas acumulando puntos, ¿vale?
Sí.
Uh-huh. Y tenía ya como veintitantos puntos que en equivalente eran veintipico euros para gastar en el cine. ¿Eh? Y claro, el tema es, caduca el día 31. Ah, y digo, hostia, bueno, pues no voy a poder ir hasta el día 31. O sea, que el viernes por la tarde dije, uh-huh. bueno, pues voy al cine sí o sí, a ver qué hay, claro. ¿Vale? ¿Te puedes creer que no había ni una puta peli que me interesara? ¿Sabes? De lo mal que está la cartelera, me metí a ver. Sí, está fatal. A ver, podía ver o Star Wars, que la va a ver su puta madre, O la de puñales por la espalda. Pero ¿sabes qué pasa con puñales por la espalda? Que soy una persona con muchos prejuicios y como la recomendó una persona que odio, pues ya no, ya no quiero verla. ¿Sabes? Es que
yo he oído cosas muy buenas, ¿sabes? Que de ella. No da igual que haya un normal que le haya gustado, porque eso es.
Sí, pues a mí no.
Yo sí la quiero ver. Pues a mí no. Todo el mundo la deja, oye, porque esa es Chris Evans.
Aparte duraba 2 horas y media y.
Hostia, sí, no jodas.
Sí, era larga. Y yo estaba de cambio de turno y tenía pues un ratillo para antes de acostarme. ¿Sabes qué me vi?
¿Qué viste, tío?
Si yo fuera rico, a tomar por culo.
No jodas, ¿y qué tal?
Nah. Bien, bien, me gustó. Sí, una cosa simpática, uno que le toca la lotería y
sí,
se,
sí. No y se lo quiere decir a la mujer porque se van a separar, ¿no?
Exactamente, que eso es poca documentación del Álvaro Fernández Armero, porque en los juegos de azar, si te toca la lotería, el dinero es tuyo, no tienes que compartirlo con la mujer, o sea, no le corresponde, ¿no? Creo que es el único caso en el que los bienes gananciales no benefician al cónyuge, ¿sabes?
Ah, mira, no sabía, no tenía ni idea.
Sí, pues por eso digo que joder. Que...
Ya, que vaya chorrada, ¿no?
Pues, claro, pues yo la estaba viendo y digo, claro, al final se enterará de que no tiene que compartir, ¿no? Claro, no, que va, claro, es que
ya ha hecho la pena. Se vuelven a casar, patatín.
Efectivamente, lo que has dicho.
Es que, tío, es que no hace falta, con el trailer ya me valía.
Sí, pero bueno, pero el trailer de todas formas te diré, no le hace justicia a la peli, porque la peli es una película que está bien, que está entretenida, que pasas la hora y media volando, que sí. te ríes incluso, ¿vale? Y el tráiler la hace parecer una puta mierda, ¿sabes?
Que el tráiler no es muy bueno. El tráiler que no es muy bueno.
Es malísimo, pero es que hace a la peli parecer una puta mierda. ¿Sabes? Pero bueno, la sala llena, tío. Que...
Bueno, es que ¿qué más había? Porque el Mythic está la de Star Wars, que habrá mucha gente que no le llame o que ya la haya visto.
Más nada, que además me vi... Precisamente porque como sabía que tenía que gastar las entradas, digo, bueno, pues me veo la otra, porque la primera, la de la fuerza, ¿no?
Sí.
Esa sí me gustó, porque era encontrarse otra vez con los clásicos, pero ya mayores, esa la vi como entretenida. Digo, bueno, pues voy a ver la de los Jedi y mañana me voy a ver la de Skywalker, la tercera. Bueno, y la de los Jedi, me cago en su puta madre, qué película más mala. Jamás me había aburrido tanto, tío.
Y es que no la he visto. O sea, vi la primera, no me hizo mucha chispa porque... No me hizo chispa porque los protagonistas no tienen carisma, ¿sabes? Y porque el poco carisma que había, que quedaba en esa peli, que era Mark Hamill y Han Solo, en la primera, ¡spoiler!, se la cepillan, ¿sabes? Y aparte que daba pena el pobre, daba penísima, ¿no? Se pone a correr el Harrison Ford, ¿sabes? Que es para pegar, echarse las manos a la cabeza. Dije, nada, me interesaba. El Kylo Ren me pareció... cero carisma, o sea, no me interesaba
cero,
nada.
Cero carisma, y eso que ese tío es buen actor, ¿eh?
Sí, ojo, Adam Driver es muy buen actor. El Kylo Ren, el personaje, es que...
Es una puta mierda. Pero también pasaba con Darth Maul, que parecía mongólico, o sea...
Sí, pero bueno, pero luego, ya visto con los años, pues bueno, ves ahora Darth Maul y bueno, va, ni tan mal, ¿eh?
Es que escuchas que las de la trilogía de en medio, ¿vale? Sí. La de George Lucas, que es una puta mierda, al lado de estas es una obra maestra.
Es que esa es la cuestión. Yo había oído que en la de los, ¿cómo es? La de los Jedis, la 2 de estas,
los últimos Jedis.
En esa, como que cambian cosas. O sea, como que era una peli que cambiaba, ¿no? O sea, cosas del status quo de Star Wars. Pero que en esta última que han hecho ahora, en la primera media hora de la peli, lo que hacen es volver a dar la vuelta a todo lo que han dado la vuelta en la anterior, para volver a dejarlo todo bien, y luego a partir de ahí sigue la peli. No sé si es verdad.
No sé.
Me la suda. Es que me da igual.
Es que me la suda Star Wars. Es que no sé ni qué cojones hacemos hablando de Star Wars, pero bueno.
Ya. Y mira que yo he visto la 3, la 4 y la 5, Star Wars, esto, mil veces y no tengo ningún problema. Recuerdo que me gustan. Pero es que todo lo demás, el episodio 1, bueno, y el 2, bueno. El 3 ya me parece un. Machaca. Pero es que todo lo demás ya me da igual, tío. No quiero ni verlo. No es para mí.
Star Wars son las tres primeras, ¿vale? Y aún así, no son películas que estén en el top 10 de mis favoritas.
No, ni tampoco en el mío.
O sea, que prefiero, si hablo de trilogías míticas, prefiero la de Regreso al Futuro 50 millones de veces.
Sí, Star Wars
me da un poco igual. Pero escúchame lo que te voy a decir. Prefiero las dos de los Ewoks que cualquiera de estas.
De aquí, ¿no? De ahora. Sí. No sé, es que a mí me parece que no tienen alma los personajes, o que no están hechos para mí. Es lo que yo creo que es eso, que ya no son. Yo ya no soy el público de estas pelis. ¿Sabes cuál es la última película que he visto en cine yo? Ahora ya, pues,
¿cuál?
Terminando. Frozen 2.
Ah, perdón.
No, fui porque era un pase en plan con invitación, que tú llevabas, pues, típico que llevas para recoger alimento, llevabas algo de comida y tal, te daban una entrada y una tarjeta para un cubo de palomitas gigantesco, ¿sabes? Uh-huh. Y una Coca-Cola, pues la más enorme, ¿sabes? Todo eso, pues por un kilo de arroz que llevamos, bueno, no sé, llevamos arroz y latas y llevamos unas cuantas cosas, ¿no?
Ya.
Pero por eso, tío, digo, puta madre. Y, ah, bueno, ojo, cuidado. Luego era el cine, que solo estaba abierto para nosotros, ¿sabes? Eran dos salas, te metían en una de ellas, ¿sabes? Veías la peli, salías, y luego la organización, que lo organizaba una... No era una ONG, era una fundación de una empresa de estos de... de trabajo temporal, pero no es trabajo temporal, pero bueno, es una empresa de trabajo. Y hacían un lunch de puta madre, ahí tortillas, pinchos, no sé qué, bueno, de todo, beber Coca-Cola, no sé, había vino, me imagino, cerveza, bueno, en fin, de puta madre. Y luego una actuación de dos payasos o de tres payasos ahí para los críos, para que estuvieran contentos y tal, bueno. Súper bien. La peli, una mierda. fuimos gratis y tal, con los críos. La peli está bien, no, es una mierda. Pero es flojita. Las canciones son más flojitas que la anterior. Que tampoco es que fueran la hostia, pero bueno, la de la primera eran, quedaban mucho más. Esta no va a hacer la misma. Igual hace más taquilla, por eso de que es una segunda parte y vamos a ver, cuál, pero no me va a gustar tanto. Y yo creo que aquí se van a plantar. Si hacen un Frozen 3 ya será para DVD o algo así. Uh-huh. Bueno, para Disney Plus podrían hacerla. ¿No? ¿Disney Plus se llama?
Ah, no sé, no sé cómo se llama.
La plataforma esa. Aquí todavía no está, ¿no? En España, la de Disney.
Pues no, es que no tengo ni idea.
Es que anda la peña ahí viéndose, descargándose la de Mandalorian o algo así. La de.
Ah, una serie de Star Wars. Que sí, sale, chiste, sí. Una puta mierda que sale el Yoda de bebé y está todo el mundo flipando.
Sí, esa,
pues con ese muñecajo de mierda.
Y la de decir, el no sé si el showrunner o esto que le llaman, ¿no? El que ha hecho la serie, por otra manera, el que dice cómo va a ir. Pero los primeros episodios, además, los ha dirigido él. Es el de el Jon Favreau, que es el de Iron Man, tío.
Sí, sí, Jon Favreau.
Es el puto amo ese, tío. O sea, es el Happy Hogan, ¿eh? Las pelis de los Vengadores.
Sí, sí, claro.
Y nada, pues oye, pues mira, pues eso. La gente que se quiere ir a ver Star Wars, pues que se la vaya a ver. Si no, que les den por el culo.
Si no, que les den por el culo,
mira, yo no la voy a ver. Vale, bueno, pues entonces, este programa de Stanley Donner ya lo podemos dar por terminado. Poco más. ¿A qué sí, vamos a decir? Pues que está de Donner, que sí, que el cantando bajo la lluvia, que Leon Río, que
Saturno 3.
Ha hecho de todo, todo es bastante visible, no tiene ningún pedazo de mierdote, ¿sabes? Y sobre las dos que hemos visto, ¿sabes? Por si a alguien le queda alguna duda de verla, yo recomiendo las dos. A mí las dos me han hecho pasar un rato divertido, ¿sabes? Son simpáticas, las puedes ver con la pareja y te haces unas risas. E incluso si te novias para siete hermanos, se la puedes poner a los críos. Leon Río igual no, porque te harían preguntas.
Se puedes poner a los críos, pero ya sabes que se masturbarán, ¿no?
Pero si te pones Leon Río, sí, lógicamente. ¿Sabes?
Ojo, como para no masturbarse.
Si te pones siete novias para siete hermanos, no creo.
Oye, pues también tiene su rollo la pava.
Y bueno, nos van a poner ahí. Y nada, así más. Eso, iba a decir otra cosa, pero nada. La cuestión es que está viendo, pues es que sí, yo recomiendo desde aquí ver las pelis y que se van a pasar bien. No se hacen largas ninguna de las dos.
No, vale.
Y emplazamos para el próximo programa. Ahora, si fuera un programa normal, como estamos en Navidad. Y además este es el último programa de este año, 2019. Sí. Uh-huh. Ahora en un programa normal, Víctor diría, pues el próximo programa vamos a hablar de tal.
Sí.
Pero no, el próximo programa va a ser el de las 10 películas que para nosotros son mejores. Que las 10 películas que hayamos visto, ojo, 10 películas que hayamos visto para
de
nosotros.
¿De este año?
De este año, sí, sí. Sí, sí. Grabadas, estrenadas este año.
Exactamente.
Este año, esas pelis.
Y la peor.
Yo creo, tengo de sobra. O sea, este año tengo de sobra para esas 10. Y luego, pues, si quieres apuntar tú alguna de. Pues hablamos siempre de la peor, ¿no?
Como hemos comentado. O sea, son las 10 mejores y la peor. Y luego, pues, ¿cómo se dice esto? Anexos.
Sí.
¿No?
Anexos que puedas meter por ahí. Que yo meteré, pues, alguna de en plan de películas que no he visto hasta este año. Que pueden ser, pues, de años anteriores. Que bueno, eso ya será, pues, como una puntilla. Esta está de puta madre. Yo no había visto nunca esta película. Pues, como tú podrías decir. Siete novias para los hermanos. En la polla me ha cambiado la vida y me voy a subir al monte a vivir allí.
No, hombre, no, ha estado bien y ya está, sin más.
Eso, que podría ser, ¿vale? Hay que decir una peli que 50 y pico.
Sí.
Y nada, y poco más. Yo no sé si quieres decirles algo más a la audiencia, si querías recordar algo que se esté quedando, porque sé que por vial hay alguna cosa por ahí que se está acabando a punto de acabar, ¿no? ¿O la habéis acabado ya?
No se ha acabado todavía, pero bueno, el CD de Jaco Muñoz, de Well Known Max con Navarro. Pues sí, pues quedan nada, pues quedan 10 copias, o sea, que las quiera, que vaya zumbando.
Que las quiera, después... que se den prisita, que la cosa se acaba.
Exactamente.
Se acaba el año. Y nada, y no sé, di algo más si quieres a la gente.
Pues que os den por el culo a todos. Y feliz Navidad.
Y propio año nuevo. Bueno, pues nada, pues señores, ya hemos acabado. ¡Epa! Ya hemos acabado este año 2019. Esperemos que en el próximo 2020 tengamos. Iba a decir más programas, no, vamos a tener más películas, ¿sabes? A ver si se nos adjunta el señor Nacho Fiol para hacer el próximo programa.
A ver si le apetece.
Yo lo lanzo desde aquí, Nacho, ya te mandaremos mensajes por WhatsApp.
Hizo de la semana pasada uno, no creo ya que le apetezca hasta dentro de un mes. Pero bueno, pero se lo preguntaremos. Tú déjalo caer ahí en el...
Yo lo dejaré caer, yo se lo dejo caer también por aquí. Pero ya le pondré un mensajito, Nacho. ¡Nacho! Y nada, y el próximo año pues seguimos aquí. Entonces, para acabar, como hacemos siempre, señores, muchas gracias por haber escuchado el programa. Estas han sido nuestras opiniones. Si les gustan bien, si no, jódanse, porque es lo que hay. Así que, Víctor, corta esto ya.